Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 11 de junio de 2009. El tema de hoy será situación, perspectivas e impacto del desarrollo urbano y regional en México, y para ello contamos con la valiosa presencia de especialistas en el tema. Les presento a ustedes al doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez. Buenos días, Salvador, bienvenido.
Muy buenos días y saludos a todo el auditorio.
Al doctor Celso Ramón Sarmiento Reyes, muy buenos días.
Buenos días, doctora, gracias.
A la maestra Guadalupe Hoyos Castillo, bienvenida, buenos días.
Buen día, muchas gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. El doctor Salvador Rodríguez y Rodríguez, como ustedes saben, es doctor y maestro en Economía del Desarrollo por la Universidad de París y licenciado por la Facultad de Economía de la UNAM. Él es investigador titular de tiempo completo de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas desde 1973. Es al mismo tiempo profesor en diversas escuelas y facultades de la UNAM desde 1968. El doctor Rodríguez es, además, miembro fundador y fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, el AMESIDER, desde 1996 a 2000. Una de sus más recientes publicaciones es Descentralización Territorial y Desarrollo Regional, publicado por AMESIDER en 2004. Celso Ramón Sarmiento Reyes es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte, es maestro en Economía Aplicada por el Colegio también de la Frontera Norte y licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Gestión Pública y Desarrollo en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus León, Universidad de Guanajuato. Coordinador de docencia de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus líneas de investigación son desarrollo regional, sustentabilidad, planeación del desarrollo y políticas públicas. La maestra Guadalupe Hoyos Castillo, en cuanto a su formación profesional, es arquitecta por la UNAM, maestra en desarrollo municipal por el Colegio Mexiquense, Asociación Civil, y con estudios concluidos en el doctorado en urbanismo de la propia UNAM. Se desempeña como profesora de tiempo completo en la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autónoma del Estado de México a nivel licenciatura y maestría desde el año de 1990. Realiza investigación en dos líneas, la economía urbana y en particular el sector servicios y en el proceso de urbanismo en la ciudad y la región, actividad que le permite publicar resultados en artículos y capítulos de libros desde 1997. Muy bien, generalmente el crecimiento económico del país encuentra importante impulso en el desarrollo económico de sus diversas regiones que lo componen. El desarrollo regional, como hemos visto en sus anteriores visitas a Momento Económico de nuestros compañeros que se dedican a este estudio, comprende diversas actividades que usualmente se caracterizan por ser propias de cada región. Sin embargo, frente a esta crisis económica mundial que estamos viviendo, resulta interesante que nos hablen ustedes de cómo se está haciendo frente actualmente en cada una de las regiones respecto a la crisis. Por ejemplo, en la región ahorita que ustedes están trabajando, que es el Bajío, tengo entendido, ¿no? Guanajuato, uh-huh, específicamente. Salvador.
Yo creo que ante todo habría que contextualizar en qué coyuntura nos encontramos como país en el concierto de una economía globalizada, mundializada, que está pasando por un momento tan difícil que se le connota como una crisis tan profunda, quizás como del 29-33.
Efectivamente.
Y es en ese contexto que tendremos que analizar el país, cómo se sitúa frente a esa crisis, y luego en lo subnacional, qué repercusiones está teniendo en los diferentes territorios. Es obvio que el país ni estaba preparado, está preparado desde sus élites, desde su sistema político, desde los responsables de la política nacional y subnacional, para enfrentar un fenómeno multifacético que no es solamente económico, sino sobre todo social, cultural y político, y estamos viendo sus manifestaciones.
Efectivamente.
¿Cómo desciende de lo nacional a lo subnacional? Es un país que, a pesar de tener en su constitución un sistema federal de república, en los hechos no existe la vertebración de las diferentes partes subnacionales que componen el territorio. O sea, los estados, a pesar de que jurídicamente son estados libres y soberanos, no tienen la autonomía financiera y muchas veces el poder de decisión de llevar a cabo planes de desarrollo en sus estados, y menos aún a veces en las regiones, que está compuesta por varias entidades federativas o sus respectivos municipios. Por lo tanto, lo que observamos al estudiar los procesos de desarrollo regional, que son procesos de mediano y largo plazo que llevan 15, 20, 30 años para modelar el territorio en sus diferentes actividades, manifestaciones y lograr niveles de desarrollo, lo que se nota en nuestro país es que, al no haber una política nacional deliberada en estos plazos de corto, mediano y largo plazo, que se sigan a través de una planeación, a través de una perspectiva de largo plazo, lo que ha sucedido en el país es continuamente desequilibrios que se van acentuando, desigualdades. En el proceso normal de los últimos 30, 40 años se ha observado ese proceso de desigualdades y mayores desequilibrios. Pero con una crisis como la que estamos viviendo, se acentúan aún todavía más los factores que dinamizan los territorios y deprimen otros. Entonces, dentro del país podemos hablar de una heterogeneidad, en el sentido de que algunas regiones que se han insertado en el mercado mundial lograron en los últimos 10 años con el Tratado de Libre Comercio, 15 años, cierto dinamismo económico, pero que era con un modelo extrovertido, fundado más bien en la dinámica exterior y fundamentalmente de la economía norteamericana. Esas regiones que fueron dinámicas en esos 10 o 15 últimos años, ahorita están sufriendo serios quebrantos, porque, por ejemplo, la industria automotriz, que estamos viendo a nivel de Estados Unidos y mundial la crisis tan profunda que tiene, las plantas que están situadas en los estados o en las regiones de nuestro país están sufriendo esas consecuencias. Entonces es muy heterogéneo, y hay regiones que ni siquiera se han beneficiado en estos últimos 10, 15 años desde este proceso exportador, dinamizador, porque no tienen la base económica, no tienen las actividades, las infraestructuras, las inversiones que hubieran también dinamizado. Entonces, lo que observamos en los últimos 15, 20 años es una acentuación de los desequilibrios, de las desigualdades, y no hay proyecto nacional, y cada estado se las va arreglando como puede, y muchas veces sin la coordinación necesaria con la federación, o sea, con el gobierno federal, que maneja más del 85 o 90% del presupuesto del país, de los recursos federales, los maneja el gobierno federal, y los estados solamente un 10%, 12%, y los municipios las migajas de un 2, 3% de todo el presupuesto global.
Exactamente. Bien, pues esta centralización financiera viene a ser uno de los principales problemas, como tú has mencionado hace un momento. Desde el punto de vista de, digamos, de la perspectiva analítica, ¿cómo ven ustedes, cómo podrían, digamos, hacer un análisis del desarrollo regional, teniendo en cuenta todas estas características que no ayudan, en verdad, al desarrollo ni de la región, y bueno, tan desintegrado que nacionalmente resulta prácticamente desastroso? ¿Cuál sería, digamos, la forma de entrarle al análisis de esto, doctor?
Bueno, desde mi perspectiva, me parece que las políticas de desarrollo, como decía el doctor Salvador, han sido centralizadas, han sido totalmente dirigidas desde el gobierno federal, por un lado. Y por el otro lado, no se han dado las condiciones para que el desarrollo regional realmente considere todas las áreas que deben ser consideradas. Tradicionalmente el desarrollo se mide desde el punto de vista económico, o el crecimiento económico, y se le ha dado mucho énfasis a eso. Pero a pesar de eso, el empleo, los niveles de ingreso también están, digamos que han caído en los últimos años. Y no se han considerado, por ejemplo, aspectos de salud, aspectos de acceso a cultura, acceso a servicios públicos, que de manera general se consideran importantes para medir el nivel de vida de la población.
Por supuesto, en esto está considerado el desarrollo urbano. En este sentido, maestra, ¿cómo ve usted, vamos, qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista regional, ya viéndolo ya no federalmente, sino desde el punto de vista regional, con las características que tengamos y con la proclividad, según se dice, a que haya descentralización? ¿Qué es lo que han hecho, por lo pronto, desde el punto de vista estatal o, vamos, gubernamental, los estados para poder avanzar desde el punto de vista urbano, si existen planes en este terreno, si ha habido y se han de alguna manera visto frustrados? ¿Cómo está la cosa? Digamos, dividido el país en regiones, ¿cómo observa usted? ¿Qué región tomaría usted como ejemplo?
Quisiera, un poco tomando el contexto de los dos doctores, en el caso del proceso de distribución de la población en el territorio, en los últimos años, lo que se ha visto es, cerca a las principales aglomeraciones urbanas, lo que se ha visto es la dispersión de los asentamientos, que está generando microrregiones de asentamiento. En términos económicos, esto es debilidad, en el sentido de que tamaños menores, ¿no?, de concentración no generan condiciones para una estructura productiva y levantar alguna dinámica bajo algún sector. Entonces, tenemos dos aspectos en la situación nacional del proceso de urbanización. Tenemos urbanización con transformación interna de la ciudad, pero también tenemos urbanización con reorganización de la distribución de la población en el territorio. En el caso, por ejemplo, de la región centro del Bajío, que para ir entrando en materia. Si nosotros tomamos si ya bajamos las crisis en crisis agrícola, crisis industrial, crisis de planeación urbana y regional, estas tres crisis vienen caminando de manera negativa desde los años 90. Porque como esto tiene que ver con planes, acciones, donde el Estado debe tener participación significativa, no nada más en la redacción y pronunciamiento de los documentos, que estos son pronunciamientos ya sean sexenales o ya sean trimestrales, según el nivel de gobierno, trianuales, según el nivel de gobierno que estemos hablando. Y a veces no hay conciliación con esta llamada transición truncada de la democracia. Entonces, no hay conciliación de intereses en el orden ya específico de cómo organizamos la población en forma aglomerada, en qué tamaño o qué conviene económicamente, qué conviene en los indicadores social urbanos internos de la ciudad, pero también aquellos que ya años atrás habíamos descobijado en el espacio llamado urbano-rural o propiamente el territorio. Bien, decía que tenemos dos situaciones actualmente. Una es que hemos dejado ir la población, ¿sí? La población ha avanzado en nuevas formas de ocupar el territorio. Se ha debilitado el perfil y la estructura productiva del ámbito rural, pero a su vez se ha debilitado la estructura productiva del empleo urbano, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que esto lleva a que ni la aglomeración económica genera rendimientos productivos para la distribución, que eso ha planteado la política internacional, vamos a ser competitivas a las ciudades para mejorar los indicadores, y luego entonces la planeación urbana básicamente debe ser en las zonas metropolitanas más significativas, donde se dice que puede tener mejor recuperación. Pero esto no ha sido así. Desde los años 94, 90 ya se ha dicho que las ciudades no están cumpliendo el papel económico el cual se espera que cumplan. Pero las ciudades en sí mismas no caminan. Entonces aquí es donde han fallado las políticas urbanas. Digamos esto en un primer momento de participación.
Es decir, están creciendo pero sin orden. Hay el plan, sin embargo el desorden es entre demográfico, con pobreza, etcétera. Vamos a hacer una pequeña pausa para agarrar de nuevo el tema con más fuerza dentro de un momento.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. teléfono en cabina 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico. Había algunas apreciaciones que Salvador quería hacer hace un momento antes del corte. Por favor, Salvador.
Sí, me parece que para que se pueda entender por qué estamos pasando, por qué el país está pasando por una situación tan crítica, es necesario remitirnos a qué es lo que le está dando consistencia o coherencia a la nación, o no se le está dando. El marco del país es un sistema político que no ha sabido encuadrar un proyecto de nación, no de ahorita. Si en los últimos 50, 60 años se perdió el rumbo por completo, y si a veces medio lo enderezaban, hoy en día, en las últimas dos o tres décadas, ya pasamos lo que se llamó la década perdida, de los 80 a los 90, de los 90 a los 2000, la segunda década perdida. Algunos la reencontraron, algunos países latinoamericanos y subdesarrollados, y algunos países como Corea del Sur, que logró pasar de 3 o 4 o 6 veces más atrasados que México en todos sus indicadores, nos ha rebasado ahora lo doble. Entonces, algo tiene que explicar en el país qué es lo que está pasando en lo nacional, en lo subnacional, en los estados y en las regiones, en las localidades. Me parece que no es por falta a veces de instituciones, sino cómo se conciben estas y qué tanta posibilidad tienen de hacer avanzar las cosas. Existe ahora ya una Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Esta CONAGO trata un poco de suplir las carencias de un Senado que no funciona. Pero la CONAGO es un sindicato de gobernadores que se supone ahí deberían de cocinarse las políticas que le son afines, propias y convenientes a cada entidad, y discutiendo ahí los problemas, ver cómo pueden surgir de ahí proyectos de la CONAGO. Y la claro. CONAGO tiene una Comisión de Desarrollo Regional que está nombrada, tiene el membrete, pero que en los hechos no funciona, porque son gobernadores de diferentes facciones políticas que no se ponen de acuerdo, que más bien entran en una competencia más que en una interdependencia para ayudarse. Esa es una institución. En el Senado y en la Cámara de Diputados hay una iniciativa de ley para lograr un proceso de planeación en el país. Ese proyecto de ley que se estuvo discutiendo en la Cámara Baja, hoy en día está en la congeladora y no avanza. Entonces, lo cual quiere decir que no hay las condiciones propicias para lograr ese proyecto que vertebrara los intereses del país y que enfocara realmente lo que le conviene en cada momento. Por ejemplo, es que ahorita, frente a esta crisis tan severa, no hay una política nacional coherente que se sostenga y que en verdad dé visos de que puede sacar al país adelante. Hoy en día acaba de dar a conocer un reporte de la OCDE, un informe, en el que nos hace ver, aparte del informe que nos dio hace 15 años, de que el país es de los más atrasados y en América Latina es el que va a decrecer más. Algo a los mexicanos nos tiene que hacer reflexionar de qué es lo que ha estado pasando en nuestro país, qué es lo que estamos viviendo, para saber hacia dónde nos encaminamos. En términos de la OCDE, en este informe, es que o México retoma o restaura las condiciones de desarrollo económico o va a seguir su picada, va a seguir acentuando su crisis en desempleo, desinversión, desindustrialización, y acentuando los problemas rurales y urbanos, mayores equilibrios, mayores desigualdades como las que estamos viendo. El proyecto de país no se ve por ninguna parte, y sí una desvertebración del tejido social a niveles ya bastante preocupantes, que hay que tomar en cuenta.
Eso es verdad. Doctor Ramón Sarmiento. Hay, desde luego, ya lo han mencionado ustedes, ya lo decía la maestra, un sinnúmero de documentos que avalan una planeación sin duda buena, porque en los papeles, en los planes, son hermosos. Yo creo que las personas que los realizan, generalmente de orden académico, hacen los planes de acuerdo con las necesidades y pensando que el contexto, es decir, el contexto real, el contexto de las acciones, de las políticas públicas, va a accionar, o sea, va a poner en marcha lo que está en el plan. ¿Cuál es el punto de ruptura entre esas políticas públicas y los planes existentes? Mire, uno de los últimos problemas que ha sido justamente el impacto de la crisis brutal que nos azota, pero particularmente para las zonas, digamos para las regiones tomadas así como regiones, ¿cuáles son en este momento las consecuencias más graves de esto que hemos dicho al principio y de la falta de, no sé, de congruencia, porque no existe un proyecto? El proyecto presupone por una parte planes y por el otro acciones, lo que decíamos. El punto malo, la ruptura o la falta de congruencia, más que nada, en estas dos, entre estas dos circunstancias, entre estos dos factores importantísimos, ¿por qué se da? ¿En dónde encuentra usted el verdadero problema? Porque mire, esto de la epidemia, de la emergencia sanitaria, nos ha dejado muy mal sabor de boca en términos de lo que estamos hablando. ¿Cuál es su apreciación, doctor?
Bueno, yo en primer lugar veo una reacción tardía del gobierno. Uh-huh. Es decir, me parece que se subestimó la crisis en Estados Unidos. Sí. Haciendo, digamos, alarde de la buena situación económica de México, lo cual sabíamos que no estaba así.
Como si fuera la ínsula, ¿verdad?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, me parece que se subestimó eso y las acciones fueron tardías. Uh-huh. Quizá los programas que se han implementado han sido buenos, pero al implementarse tarde, entonces las consecuencias ya estaban. Los efectos de la crisis en México ya estaban y por supuesto que los programas no han rendido los beneficios o los resultados que se esperaban. Además, la otra cuestión es que siempre se ha hecho la centralización de las políticas y se ve a México como un solo México cuando sabemos que hay muchos México. Las regiones son diferentes. ¿Cierto? Y por ejemplo, la crisis afecta de manera diferente a la frontera norte por la vinculación que hay con Estados Unidos. Lo que decía el doctor Salvador, la industria automotriz tiene muchos vínculos, o los estados donde hay mucha inversión extranjera, en particular de Estados Unidos. Sí. Los efectos son diferentes ahí a lugares o a regiones donde la vinculación con Estados Unidos es nula o muy poca. Por lo tanto, entonces, esta diferenciación del país me parece que no se ha hecho y se han implementado políticas generales sin aterrizar hacia las condiciones de cada región, de cada estado, de cada municipio. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, lo sabemos, como decía el doctor Salvador también, los intereses políticos, ¿no? O sea, sabemos que no hay voluntad política para implementar, digamos, programas de beneficio más allá de la ideología partidista y que realmente beneficien a la región o a la comunidad donde se vayan a implementar.
Sí, ha habido una falta de integración por razones casi estrictamente políticas.
Exactamente.
Esto sí, yo convengo con usted que esto está detrás.
Sí.
No obstante, a ver, ¿cuál es, en el caso, digamos, de la región que ustedes ahorita estudian o que en donde están trabajando actualmente, que es el Bajío, Guanajuato específicamente, maestra, cuál sería aquí, dónde encuentra usted el talón de Aquiles?
Mire, yo quisiera comentar que a propósito de la apertura comercial, uh-huh, hubo una reconfiguración geográfica, uh-huh, del comportamiento económico por regiones. Sí. Nosotros siempre habíamos dicho que la frontera norte, ¿no?, comandado por Nuevo León allá, ¿no?, en aquella ciudad y aquella zona, era la que organizaba aquella parte del territorio porque tenía mejores vínculos, mejores relaciones productivas, mejores, las cadenas estaban más cercas. Luego entonces los costos de transportación generaban menos costos y había ahí como que todos ganaban, ¿no? Resulta ser que al cabo de los años no es así. La región que tiende a mejorar su situación, pero esto es gracias a la manera en cómo está distribuida la población, es la región de centro occidente. Uh-huh. Lo que vamos a ver es, uh-huh, es un ejemplo interesante y que además, digamos, da luces de que podemos organizar que podemos empezar a atender de otra manera la región. Por ejemplo, el caso de la región centro-occidente, siempre viendo desde el aspecto de la economía urbana y la organización de la población, anteriormente decíamos que las grandes ciudades, las millonarias por el número de habitantes, eran las que organizaban la economía en el país. Sí. Estas son las principales que han entrado en crisis, han tenido retrocesos significativos. Y esto ha dado una especie de redistribución en ciudades más chicas y ha dado una ligera reorganización de algunos sectores productivos que han encontrado mejor organización de algunos nichos y esto que se llama mucho en la literatura los núcleos organizados, los clústeres, y que no necesariamente son de alto valor agregado, sino de estrategias de comercialización e integración de todos los elementos de, ¿no? Entonces no estamos hablando ya de la estructura productiva industrial de los 80. Estamos hablando de una estructura productiva que reorganiza de otra manera el espacio, que organiza de otra manera el territorio, y en ese sentido, por ejemplo, León destaca por arriba de Guadalajara. Esto es significativo. Sí. La crisis de las grandes genera dinámica de las medianas, pero si estas medianas a su vez tienen algunos segmentos que sí tienen empuje económico, enlaces de cadenas, y yo creo que en ese sentido, así en este orden muy general, León es una ciudad que en el Bajío está organizando. Entonces llama la atención que esta parte del territorio y hay otras ciudades, aquí están León, Guadalajara, Morelia, Aguascalientes, San Luis Potosí. Estas ciudades están organizando de manera más integrada y aquí hay un elemento significativo.
Como región, pues.
¿Por qué? Porque además contamos con una especie de vértebras de comunicación, ¿sí? Que esto es importante, que hay una estructura productiva, pero a su vez que hay una comunicación para que hayan flujos significativos de costos, que esto es lo que interesa a las inversiones locales, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, a reserva de lo que diga el doctor, porque es acá el que tiene más cerca el caso de León, así en términos comparativos, la reorganización geográfica nacional está siendo ahora el centro occidente el que destaque y que tiene mejor capacidad. Lo que quiere decir que tenemos que organizar ahora la geografía del país mirando este nuevo cambio.
Eso es muy alentador. Háblenos, por favor, de esto, porque en tanto sea optimista, vamos a darle prioridad al optimismo.
Bienvenido.
Sí. A ver,
sí, efectivamente, como dice la maestra, León en particular, dentro del estado de Guanajuato, es una ciudad muy dinámica, que tiene efectos hacia la región, no solo en el estado, sino hacia los estados que colindan a Guanajuato.
Es propiamente la región.
Exacto, la región centro-occidente, en particular la región Bajío.
Sí.
Y donde hay un corredor industrial desde Ciudad de México hasta Guadalajara, hasta Michoacán. ¿Por qué? Porque León tiene una ventaja geográfica que le permite comunicarse hacia cualquier lado de una manera relativamente fácil. Le permite comunicarse con el centro del país, entiéndase la Ciudad de México, hacia el norte con Monterrey, hacia el Pacífico, hacia el norte por el otro, hacia el otro lado, hacia Zacatecas y Baja California. Geográficamente tiene esa ventaja, y además en los últimos años, como decía la maestra, al tener las ciudades grandes, las grandes concentraciones urbanas, una caída en la actividad, las ciudades medias, que de hecho fue una política del gobierno en los 70s, apoyar a ciudades medias, entonces León surge ahí. Y eso ha llevado a que las otras ciudades, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, permitan vincularse con ella y empezar a subir su nivel o su actividad económica.
Muy bien, esto me parece de lo más importante, y hay que darle prioridad al estudio de estas cosas. Qué bueno que ustedes son estudiosos del asunto regional, porque vaya, generalmente con la federalización que no existe, vamos, con la centralización real, estas cuestiones nos hacen sentirnos deprimidos frente a la imposibilidad de llevar a cabo planes nacionales. Esto parece ya un hecho constante, aunque no perdemos la esperanza de que un día sea una forma distinta de llevar a cabo la política pública, que no sea del centro hacia las provincias, digamos, hacia las regiones, sino al contrario, la integración de regiones que lleve también a obligar al centro a hacer su papel, su tarea. Vamos a hacer un breve puente musical, volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí, como ha empezado a hablar el doctor Ramón Sarmiento sobre la situación de la región, más que la situación de la emergencia de esta región que es tan importante. Tan importante que es incluso el centro de la República. Yo creo que esto es alentador. A mí me parece muy, muy bueno de estudiar, de ver y que la gente también sepa que, bueno, si tenemos muchos problemas, es cierto, pero se están haciendo cosas. ¿Qué está haciendo actualmente el Estado de Guanajuato en materia de desarrollo regional, doctor Sarmiento?
Bueno, el programa o la Secretaría de Desarrollo Social tiene diversos programas a nivel federal que bajan hacia los estados, y los estados los implementan, y el estado de Guanajuato en particular tiene varios programas dirigidos a desarrollo, programas desde el ámbito federal, como sería el programa de migrantes, el famoso 3x1, donde con apoyo, con recursos de los migrantes que mandan, se permite esto y una inversión para proyectos productivos o para proyectos de desarrollo, con recursos federales y estatales y con recursos de los migrantes. Ese es un programa que se ha implementado en varios estados, en particular Guanajuato, donde es un estado expulsor de migrantes por tradición, sí. Zacatecas, entre otros. Además, programas que van más allá hacia la cuestión de la vivienda. Programa de piso firme, programa de apoyos para mejorar las condiciones de la vivienda, que son programas federales aterrizados en los estados. Sin embargo, me parece que Guanajuato en los últimos años ha tenido, digamos que una a la vanguardia en este sentido, porque de los 46 estados, de municipios, perdón, del estado, según cifras de la CONAPO, solo 6 municipios, si no mal recuerdo, tienen índice de marginación alto. Los demás están entre medio, bajo o muy bajo. Uh-huh. Eso habla de que el estado ha tenido un repunte, digamos, sí, en sus niveles de vida. Uh-huh. Desafortunadamente, bueno, es necesario continuarlo, ¿no? Y hacerlo extensivo hacia las comunidades y los municipios que no han logrado salir de esta situación. Sí. Puede ser una cifra oficial, pero bueno, es la que existe. CONAPO maneja esta cifra. Uh-huh. Y bueno, entonces se habla de que el estado tiene programas que han beneficiado. Por ejemplo, a raíz de la crisis de Estados Unidos, el gobierno estatal implementó un programa de apoyo para los migrantes porque se estimó que 200,000 migrantes iban a regresar al estado por la crisis en Estados Unidos.
Sí.
Entonces se implementó un programa de empleo temporal dirigido hacia estos migrantes.
A recibir a esta gente.
A recibir, claro, a esta gente. Uh-huh. Son programas que han beneficiado, me parece que no son los únicos, pero es importante decirlo, como usted mencionaba, ha tenido un repunte. Uh-huh. Y las cosas buenas, pues también hay que decirlas, ¿no? Entonces, uh-huh, creo que es importante que esto vaya permeando hacia la región, donde en el caso particular ya de Guanajuato, León es una ciudad fundamental, sí, para que permita la vinculación regional con los otros estados y municipios de esos estados, porque la actividad fundamental en León es la cuestión de la industria del cuero y calzado, que ha tenido problemas por la llegada del producto chino, uh-huh, pero se ha mantenido de alguna forma la dinámica económica de León, y creo que es conveniente mantener esta situación, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Y aquí juegan un papel fundamental, como decía yo hace un momento, otras políticas públicas. Mire, en Estados Unidos se implementa rápidamente cuando hay crisis, porque no han dejado de tener crisis. Desde los años 80 ha sido una constante, uh-huh, la crisis es sistémica, ¿verdad? Ellos están instrumentando constantemente políticas de capacitación de obreros, ¿verdad? En el momento de la crisis entran a capacitación, están, digamos, propiamente a medio salario, pero tienen capacitación para que una vez saliendo del bache, ellos se ocupan más calificados. Digo, esto es un programa excelente. Y esto tiene que ver con un gasto público, o sea, estímulos fiscales, definitivamente estímulos fiscales, que sí se dedican a este tipo de cosas. Yo creo que nuestro país debiera instrumentar este tipo de estímulos, sobre todo al obrero, al trabajador, y levantar nuevamente industrias que han sido normalmente industrias de exportación para el país, como el calzado de León y hasta el de del estado de Jalisco, ¿no? De Guadalajara, ¿verdad?
Efectivamente.
Pero hay otras zonas, otras regiones que crecen a partir de ser zonas metropolitanas, por ejemplo, del Distrito Federal, el Estado de México. Me parece de la mayor importancia que usted nos hablara ahorita de qué está haciendo el Estado de México en el mismo terreno. Así. Bien. Desde el punto de vista de fomento regional.
En el Estado de México también hay que ubicar términos de la región centro. Uh-huh. Cuando decimos que la Ciudad de México es la principal perdedora del proceso de la crisis nacional, se lleva una parte del Estado de México en esta crisis, sí, ¿no? La parte nororiente del Estado, uh-huh, de México.
Sí.
Sin embargo, la lógica, el razonamiento regional de la política del gobierno en turno ha echado el ojo en la estructura regional de carreteras. Entonces, aquí tenemos un elemento importante, tanto en carreteras como en comunicación. Ahorita voy a hablar del de carreteras. El de carreteras participa del arco norte de integración del, sí, centro, sí, y en esto está buscando la integración en la ruta México, Ciudad de México, norte del país, ¿no? Ese es el arco norte, vendría a reforzar la parte norte en la región centro, uh-huh, ¿sí? Donde participa el Estado, pero a su vez en la línea de su capital, de la ciudad de Toluca,
sí,
San Juan del Río, Querétaro, y nos seguimos, ¿no? Por aquella ruta, también está haciendo inversiones, ¿no? Uh-huh. Desde luego, la función establecida para estas carreteras me parece todavía insuficiente. En todo caso, no las están pensando como un eje de desarrollo, pero además con especificaciones altas en términos de generación de economía producto de estas inversiones, ¿no? Claro. Sin embargo, están trazadas en algunos tramos, en efecto, cumpliendo fuerte integración regional, pero otra vez en esta lógica ya añeja, pero que genera desintegración regional. El esquema centro radial es el que no organiza el territorio.
Más bien perjudica.
Limita. Uh-huh. Y si nosotros íbamos planteando la estructura territorial de carreteras en un esquema centro radial, no vamos a integrar las comunidades y las subregiones dentro de las entidades y en, uh-huh, el conjunto de la región. Le pasa esto, pues, diría, o sea, como necesidad, sí, está bien pensar que las carreteras van a integrar. Claro. Pero si esta es una propuesta incompleta, con una estructura de arcos, ejes, radios regionales, periferias y además integración de caminos rurales, ¿no? Entonces estaríamos verdaderamente haciendo una distribución territorial de los accesos.
¿Hay plan de esto?
Existen en el plan estatal. Sí. Vigente, está planteado esto, los ejes de desarrollo. Uh-huh. En el plan regional urbano está planteado esto. Uh-huh. Pero con la lógica de la estructura centro radial, apenas están los arcos y otro tipo de trazos que son necesarios de intraestatales, ¿no?
¿Se puede esperar que esto a mediano plazo, digamos?
Aquí el asunto está. Uh-huh. Que nosotros por la falta de visión en carreteras y luego entonces
nosotros
por,
¿quiénes?
La estructura. Uh-huh. La estructura de comunicaciones y transportes. Uh-huh. Por la falta de integración con el sector desarrollo urbano. Uh-huh. La falta de integración con ecología, la falta de integración con todos los otros que actúan sobre el territorio. Uh-huh. No han vinculado esfuerzos y recursos económicos. Uh-huh. De manera que acortemos los plazos de la inversión en infraestructura. Generalmente. Uh-huh. Los rezagos son de 30 años. Entonces, un esquema diseñado ahora. Uh-huh. Se estará construyendo allá por los 30 años por esa falta de concentración de esfuerzos para los recursos o la asignación de la construcción de este tipo de proyectos que son de carácter menor en términos de la inversión, pero son significativos en cuanto a impacto regional. Okay. Entonces, sí hay esto, pero diría yo que incompleto en el caso del Estado de México. Hay otros aspectos más en aéreos, pero por de pronto, esto en cuanto a estructura
fundamental. Sí. Vamos a hacer un breve puente musical. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, tenemos llamadas de Verónica Cervantes, de Hilda de San Román, de Fernando Ziegler y de Ignacio Hernández. Muchas gracias por sus llamadas, los están felicitando. Verónica Cervantes dice: felicito al profesor Salvador Rodríguez.
Ahí te le entrego. Muchísimas gracias.
Hilda de San Román pregunta: ¿cuáles son los clústeres que tienen mayor éxito en la región centro-occidente? ¿Doctor?
Bueno, de entrada, actualmente se está haciendo en el estado de Guanajuato, en particular en León, un puerto interior, donde se está vinculando todas las industrias, la automotriz, aunque ahorita está en una situación difícil. Uh-huh. La industria del cuero y calzado, por supuesto, la industria, bueno, el sector de comercio. Uh-huh. Sector de negocios está fundamentalmente apoyando, en particular en León, y vinculándolo con los otros estados.
Muy bien.
quizás porque se habla de la región centro-occidente, habrá que resaltar que también en Jalisco, en Guadalajara, se están impulsando toda la parte de la computación, de la informática y demás, entonces se está impulsando. Y también en Aguascalientes, que es una ciudad muy dinámica y que ha tenido un desarrollo industrial portentoso en los últimos 10, 15 años. Entonces las manifestaciones de los clústeres, de esta agrupación de empresas de frontera, de alta tecnología, se están manifestando.
Tanto en software como en instrumentación.
En equipo, efectivamente.
Muy bien. Fernando Ziegler hace una reflexión. Dice, a los dueños del dinero capitalistas, nacional o extranjero, solo les interesa obtener el máximo de ganancia sin respetar los derechos laborales. El medio ambiente, corrompiendo a políticos y funcionarios de todos los niveles, pagando el mínimo de impuestos o no pagando ninguno. Bueno. Esto sucede por la corrupción y complicidad de los gobiernos. Solamente informados y organizados podremos hacer algo. La democracia es solo una simulación. Bueno, está un poco enojado. Tiene razón este don Fernando Ziegler. Ignacio Hernández, bueno, los saluda, los felicita y dice que la bandera del gobierno federal es la crisis global, pues se menciona que está afectado a todos los países. Pero quiere saber, por ejemplo, cómo ha afectado a los energéticos. Y si este sector ya tenía problemas de 2007, ¿hay algún plan al respecto? ¿Tú estás informado de esto, Salvador?
Bueno, yo creo que con todo este proceso de discusión de la reforma energética, que por fortuna se dio toda esa discusión para que no entrara tal cual había mandado el Ejecutivo, hay posibilidades de que todo el sector se pueda reencaminar siempre y cuando se logren echar abajo las viejas prácticas de subdividir, de fragmentar la empresa en su conjunto, de no seguirla descapitalizando, de permitir proyectos de inversión, de exploración, de extracción, de transformación de los productos petroquímicos y demás, porque es increíble cómo México tenga ese recurso energético tan mal aprovechado por esos gobiernos corruptos, como lo dice el Radio Escucha, que sin ninguna consideración le han estado extrayendo recursos a la paraestatal, sin dejar la posibilidad de capitalizarse y más aún de modernizarse. Si con esa reforma realmente se pueden dar pasos de integración, de modernización de sus equipos en sus cuatro o cinco aspectos, la comercialización y la transformación, creo que puede ser un puntal, como debía serlo, una palanca de resorte para el desarrollo económico. No lo ha jugado porque no se lo ha permitido el gobierno, poder ejecutivo.
Si ustedes me permiten, creo que una forma que podría ser aprovechada para ser incluso centro regional es la creación de la refinería. Y de no solamente esa que han planeado, sino varias refinerías, como han dicho aquí algunos analistas que hemos invitado. Yo creo que es posible arrancar también por regiones a partir de un sector tan importante como es el petróleo, ¿verdad? Yo creo que sí. Hay que tener la esperanza de que esto pudiera arrancar, a más corto plazo del que
no podemos pensando. Seguir siendo un país de renta petrolera.
Por supuesto.
O utilizamos el petróleo de manera diversificada para bien del proyecto nacional, o seguiremos simplemente extrayéndole un recurso como renta.
Sí, es verdad. Bueno, Agustín Mondragón hace otra reflexión aquí. Me parece que la economía nacional de los mexicanos, mientras no haya una ley que castigue con penas de prisión a gobernantes, ministerios públicos, jueces e incluso notarios públicos, los familiares de los gobernantes seguirán saqueando el erario de la nación como lo están haciendo con las guarderías, con los análisis de la Secretaría de Asistencia Pública que están dando a transnacionales y al gobierno panista que desmanteló los laboratorios y está desmantelando la educación nacional para mandarla a la iniciativa privada. Pues, hay indignación, como ustedes ven, ¿no? Y es pertinente, necesario, que, a través de ciertos estímulos tan importantes como es el crecimiento, yo diría, ahora sí, a partir de regiones, como lo están ustedes estudiando, pudiéramos, salir adelante, porque sí podemos. Creo que esto sí es posible. Se ve la fuerza de las regiones con lo que ustedes acaban de comentar sobre esta región centro-occidente. Creo que es un puntal, ¿no? Y otro podría ser, como decíamos hace un instante, a partir de construcciones infraestructurales como la planeada refinería. Vamos a ver, ojalá fuera a menor plazo, sería importante, ¿no? Berta Hernández dice, ¿qué impacto está teniendo la crisis en la construcción del periférico del Estado de México y qué impacto va a tener en la población que es la más perjudicada.
Lo que se sabe es que como estas son, bueno, sabemos que estas son obras concesionadas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ya traen, tienen que cumplir la obra. Desde luego, entonces son los impactos, diríamos, ahí son de otra naturaleza, los impactos al uso del suelo, uh-huh. los impactos al valor de los bienes, ¿no?
Sí.
Y por otro, que pueden ser favorables para unos y para otros no están recuperando el traslado de su bien para un bien público. Entonces, sí. hay impactos favorables y desfavorables al uso del suelo específico.
Sí, aquí diríamos en teoría económica sería una especie como de un semiequilibrio de Pareto, ¿no? Si me permiten, ¿no? No quiero dejar pasar más el tiempo, Salvador y compañeros, sin hablar del 14º Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México, AMECIDER 2009, que se realizará, todavía falta unos meses, pero hay que estar, digamos, pendientes porque hay que participar. Quizá quienes puedan participar con ponencias y con trabajos, pues bienvenidos, ¿verdad? Pero también aquellos que puedan asistir están cordialmente invitados. Este tiene como tema las regiones de México ante la crisis actual, impactos, retos y perspectivas. Así que vean esto, ¿no? Está dirigido a académicos, cuerpos académicos, estudiantes, funcionarios públicos, empresarios, organizaciones políticas y civiles y público en general. Este pues se realizará del 10 al 13 de noviembre de 2009 y la sede está en el Fórum Cultural Guanajuato, precisamente. Esto tendrá como ejes temáticos perspectivas teóricas y analíticas del desarrollo regional, urbano y rural en la crisis económica para el desarrollo. Bueno, hay 10 temas. Nos llevamos mucho tiempo de hablar, pero para mayores informes no dejen de visitar la página de internet que tiene AMECIDER, www.amecider.org.mx. La oficina de AMECIDER está en el Instituto de Investigaciones Económicas y la atiende el doctor Carlos Bustamante Lemus o Iván Sánchez Cervantes. Les doy el teléfono 5623-0100, extensión 42449. Pero si quieren ustedes dirigirse a la sede en la ciudad de León, Guanajuato, la atención está a cargo precisamente del doctor Celso Ramón Sarmiento Reyes, que nos visita hoy, que es su página, su dirección electrónica es celso@leon.ugto.mx y su teléfono 01-477-2674-90-0, extensión 3313 y 3314. Repito el teléfono de la ciudad de León, 2674-900, se entiende mejor así, extensión 3313 y 3314. Bueno, están cordialmente invitados y te pido, Salvador, tú que has sido tan cuidadoso en la organización de todos estos eventos y que has contado con gente tan valiosa para hacer ello, esto, ¿qué temas sientes tú que serían fundamentales? ¿Con qué gente estás contando fundamental, prioritaria para hablar de estos temas?
Bueno, sobre todo es importante decir que es una convocatoria a un foro de análisis y de discusión de la problemática regional, uh-huh. territorial del país en sus aspectos rurales, urbanos, por sectores, pero con su asiento en las regiones, en el territorio. Es muy importante.
Qué bueno, sí.
Cuando tú mencionas que es el 14º encuentro, quiere decir que hay 13 anteriores.
Sí, por supuesto.
13 anteriores que se han realizado en diferentes partes del país,
uh-huh.
salvo dos que hicieron la Ciudad de México.
Uh-huh.
Uno, el primero fue en Querétaro, después en el Estado de México, en Oaxaca, en Hermosillo, en Mérida, en Tlaxcala, en Aguascalientes, etcétera.
Ha visitado regiones.
Precisamente porque lo que estamos proponiendo es un desarrollo equilibrado del país, uh-huh. y mal haríamos en concentrarnos en la Ciudad de México. La convocatoria es amplia, como tú lo acabas de mencionar, dirigido a estudiantes, funcionarios, exacto. empresarios, organizaciones civiles, etcétera. La temática, no la podemos repetir aquí, pues son 10 temas,
uh-huh.
pero sí cubre todos los aspectos, tanto los teóricos, metodológicos, como estudios de caso, los aspectos, las actividades económicas y sobre uh-huh. todo de conjunto, como uh-huh. puede ser el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable, que son fenómenos transversales que lo cubren todo. ¿De qué se trata? de hacer esa convocatoria abierta en donde tradicionalmente asisten entre 250, 300 o 350 ponentes de todas las entidades de la República. Por lo tanto, es un foro de discusión donde se genera una conciencia crítica de los problemas regionales, territoriales del país, como algunos de los que hemos estado aquí abordando y que nos llevaría horas seguirlos abordando.
Bueno, no quiero dejar de mencionar tres llamadas muy interesantes. Mira, el licenciado Javier Nájera, que es el director general de la RTC, pregunta qué importancia tuvo el gobierno de Fox en el desarrollo regional de la ciudad de León. En medio minuto.
Bueno, creo que fue fundamental por cuestiones lógicas y entendibles. Fox es de ahí. Ajá. Entonces, le dio mucho impulso a ese estado, en particular a la ciudad de León. Ajá. Y creo que sí, no se puede deslindar, ¿no? La cuestión de que haya, es de ahí él, ¿no?
Le dio impulso, al menos esta región, y de ahí, bueno, hemos tenido buenos frutos. Gracias. Bernardo Pérez felicita al programa. Muchas gracias. Y Rogelio Gómez hace una reflexión rápida que voy a hacerles a ustedes. Dice, es cierto que la posición geoestratégica del Bajío le permite a este una integración de desarrollo, pero si persiste el desequilibrio en el resto del país, este núcleo de ciudades medias puede convertirse en un polo de atracción de migrantes laborales y sufrir una regresión. El factor búsqueda de imagen electoral distorsiona todo proyecto de desarrollo. Creo que estaríamos básicamente de acuerdo todos en la mesa. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Qué pena me da con estos invitados tan brillantes y tema tan importante. Les agradezco muchísimo tanto sus respuestas al público como sus de veras el planteamiento de lo que es el crecimiento regional a partir de ciudades medias. Me parece de la mayor importancia. Creo que esto debe ser emulado por el resto de las regiones del país, y esto pues será tratado de manera amplia en el 14º encuentro. Vayan ustedes, asistan, escuchemos a todos. Les deseo mucha suerte en su encuentro. Muchas gracias. Muchísimas por estar gracias. Aquí muchas gracias, gracias a nuestros radioescuchas. En los controles técnicos, Socorro Montes. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les decía muy buen día y mejor fin de semana.
Economía, investigación, empresa, finanzas,
investigación, momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.